continuamos acá en Voces en la 24. Estamos en la hora 11:13 y ya vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado de estos momentos. Él es Sebastián Holmes, director ejecutivo de la Asociación de Amigos de la Patagonia. No es la primera vez que vamos a charlar con Sebastián, así que le vamos a dar los muy buenos días. Sebastián, bienvenido a Radio Nacional Río Grande.
Hola, buenos días. Un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente.
Bueno, Sebastián, vamos a abordar varios temas. Sabemos que desde la asociación trabajan muchísimo, sí, con estos temas referidos al medio ambiente, a la educación ambiental, sí, a las plantaciones comunitarias, entre otros tantos trabajos que vienen realizando ya desde el año 1999.
Exactamente, sí, ya tenemos 23 años de trabajo con distintos actores en distintas provincias, siempre lo que es la región patagónica como nuestro eje central, pero bueno, también entendiendo la necesidad global de esta crisis climática que estamos viviendo en el planeta, y de cómo nosotros desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde nuestros trabajos, podemos intervenir positivo o negativamente frente a esta situación, ¿no? Entonces, acompañar un poco ese proceso, acompañar un poco ese entendimiento a través de lo que es la educación ambiental y las comunidades locales patagónicas, poder entender desde esa mirada, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mis hábitos? Para poder apoyar al desarrollo de una región y de una nación sustentable, ¿no? Que es algo, es un gran desafío para los próximos años y una necesidad frente a lo que es la mitigación del embate del que el cambio climático está comenzando a hacernos sufrir, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo surgió Amigos de la Patagonia? Recién nos comentabas que ya están hace 23 años. ¿Cómo surgió Amigos de la Patagonia?
Bueno, surge en un pueblito muy chiquitito, cerquita de lo que es la ciudad de San Martín de los Andes, ahí en la provincia del Neuquén. En el lago Lolog, ahí había una junta vecinal, un grupo de vecinos que se juntó con la necesidad de explicarle a los turistas que llegaban durante el verano que el lago, bueno, no era un cesto de basura y que tenía que buscar la manera de que puedan llevarse los residuos a sus casas porque no había recolección de residuos en esa época, en ese lugar, por lo cual cada uno tenía que, como cuando sube a la montaña o se va de camping, volver con sus residuos en la mochila o en una bolsita, y así comenzaron. Y en vez de generar algo negativo, pensaron en esto de darle a cada turista una bolsita de papel madera para que cada uno de ellos pudiera en esa bolsita disponer de sus residuos y después entregarlo en un puesto ecológico que habían dispuesto ahí en el lago Lolog. Así comenzó en el año en realidad antes del año 99, porque las primeras campañas las hicieron con una familia en el año 96, 97, y después formalizaron esta Asociación de Amigos de la Patagonia con el fin de darle un marco más legal, un marco más formal a estas campañas. Y poder comprometerse más, ¿no? Entonces, ese primer grupo de 15, 20 amigos que se juntaron para apoyar este tipo de cuestiones ambientales, bueno, hoy en día ya son personas muy grandes, muchos de ellos fundadores siguen siendo parte de la organización y, bueno, marcaron el camino para que la asociación siga desarrollando programas de educación ambiental, de mitigación ambiental, de compensación de huella de carbono, en escuelas, en bosques, en comunidades, no solamente en el Lolog y en San Martín de los Andes, sino, bueno, como te decía antes, en toda la región patagónica y también en otras partes del país.
Recién mencionabas la idea de generar un país más sustentable. ¿Cómo es posible que generemos, ¿no?, una Argentina más sustentable, ¿no? Sabemos que debe ser un camino bastante arduo, con varios años de trabajo.
Mira, desde mi punto de vista y lo que es la mirada desde la asociación hoy en día, entendemos que la temática ambiental es un derecho a nivel humano tan importante y tan troncal que necesitamos de una participación activa del Estado. En ese sentido no hay espacio para entender o malinterpretar la necesidad ambiental. Necesitamos que la ciencia esté muy presente en cada decisión que se tome para lo que es el desarrollo sustentable de una comunidad o de una nación. Es importantísimo poder asesorarnos correctamente sin que intervengan las necesidades privadas, porque necesitamos pensar de una manera integral, una manera que busque el desarrollo productivo, porque es parte de lo que es el desarrollo humano, entendiendo que, como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional, todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano, por lo cual, no solamente eso, sino también el acceso al agua pura y también a un aire puro también, que no nos genere problemas respiratorios, cuestiones básicas que hacen falta para que la nación siga creciendo, porque nosotros no apoyamos mucho lo que es la mirada conservacionista, apoyamos sí las reservas, apoyamos los parques nacionales, es más, realizamos plantaciones de árboles para restaurar parques nacionales, pero no creemos que vayamos a solucionar el tema con una mirada conservacionista, o sea que frenar todo lo que estamos haciendo en este momento como si fuera que existe una pandemia, ¿no? Como nos ha sucedido hace unos años. La idea es buscar un desarrollo sustentable, buscar un desarrollo que tenga en cuenta que podemos generar energías limpias con nuevas tecnologías. Un desarrollo sustentable que piense en cuáles son esas actividades que generan un mayor o menor impacto en el ambiente y cómo tratar de reducirlas o compensarlas. Porque también es cierto que cualquier persona que viaja de un lado para el otro con un colectivo, así sea lo más eléctrico, lo más ambientalmente positivo, la emisión de los GEI, ¿no?, de los gases de efecto invernadero, va a suceder, por lo cual esa emisión de gases de carbono, bueno, ¿cómo hacemos para compensarla? Bueno, plantamos un árbol, bueno, generamos un reciclaje mayor de los residuos, bueno, eso, ¿no? Ir pensando en un desarrollo, en un crecimiento de la nación, de las ciudades, teniendo en cuenta esta necesidad primordial de cuidar el ambiente y cuidar la Argentina, que es el octavo país más grande del mundo, nada más y nada menos. Necesitamos tener la responsabilidad y el orgullo también de tener semejante territorio a nuestro cargo, y poder respetarlo, cuidarlo, pensando en el ser humano, por sobre todas las cosas, en armonía con la naturaleza.
Bueno, sabemos que los más jóvenes, en su mayoría, ¿no?, son los que más llevan adelante estas políticas ambientales, ¿no? Podemos decir un claro ejemplo que se hizo muy reconocida en los últimos años. Ahora actualmente tiene 19 años, pero hablamos de Greta Thunberg.
Sí, bueno, la juventud está también, siempre está en la primera línea de batalla de lo que son las temáticas ambientales. Pero nosotros desde Amigos de Patagonia creemos que es buenísimo seguir fomentando la educación ambiental para que la juventud entienda las necesidades ambientales, como esto que te decía uh-huh, recién,
sí.
No separadas, no disasociadas de lo que es el desarrollo humano, como motor de todas las que son las campañas ambientales, pero también entender que el adulto no se puede lavar las manos ni reposar en esta juventud. El adulto hoy en día ya no tiene tiempo para poder dejar que las próximas generaciones cuiden el ambiente, sino que hoy en día tenemos que intervenir, estemos donde estemos, en el rol en el que estemos. Desde un jubilado hasta la persona que está a cargo de un gobierno, desde la persona que está a cargo de una empresa, desde la persona que está a cargo de un transporte público, al que está a cargo de un productor en un campo, hasta los docentes y los alumnos, en una mirada así como muy generacional, muy amplia, ¿no? Todos estamos con la posibilidad hoy en día en nuestras manos de poder generar un cambio positivo por el ambiente, una decisión. Y algunas personas están en cargos más de mayor responsabilidad en cuanto a la toma de decisiones que otras. Entonces, hoy en día los jóvenes, los niños, no tienen el mando de la comunidad, el mango en sus manos. Ellos son los que pueden llegar a promover, pero en definitiva es el adulto hoy en día el que tiene que tomar las riendas del asunto y decir, tomo una decisión frente a esto. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es la ley de bosques. La ley de bosques ha sido apoyada por toda la comunidad, por toda la nación, ha sido celebrada, pero en definitiva la ley de bosques año tras año recibe menos del 5% del presupuesto, de lo que debería recibir. Entonces, si una ley aprobada por la sociedad argentina es desfinanciada, eso es una decisión de los adultos.
Sí.
Necesitamos financiarlas, porque si no las financiamos, esa ley muere, esa ley pierde sentido, esa ley no logra el objetivo que tiene por detrás. Entonces, en esa mirada es la que nosotros siempre decimos, eduquemos a los más chicos para seguir generando una sociedad consciente y más con una mirada más sustentable a futuro, pero hoy en día empecemos a tomar las medidas que necesitamos tomar para cuidar y salvaguardar la biodiversidad argentina.
Bueno, ahora que mencionabas, ¿no?, la ley de bosques, es increíble cómo ha cambiado nuestro país y me imagino que el mundo también, hablando en cuestión de lo que es políticas ambientales, ¿no? Hoy en día podemos hablar de políticas ambientales totalmente distintas a lo que, por ejemplo, ocurría tal vez hace unos 40 años atrás, tal vez.
Sí, totalmente. Por eso siempre nosotros somos muy positivos frente a eso. La verdad que también hay un reloj de arena que está todos los días llamándonos la atención, que el cambio climático va en aumento, y eso es así, pero sabemos también al mismo tiempo que la humanidad tampoco es tonta, está teniendo en cuenta esto y está tomando medidas, no a la velocidad que necesitamos, pero se están tomando medidas positivas, por lo cual también hay que ser justos con eso y reconocer los avances que estamos teniendo. El nivel de analfabetismo de hace 100 años obviamente no es el mismo que existe hoy en día a nivel nacional ni a nivel mundial tampoco. La cantidad de lo que es la natalidad también, la mortalidad infantil también, hay índices que han ido mejorando a lo largo de las décadas que podemos celebrar. La temática ambiental es uno de esos, es uno de los caminos que nosotros tenemos que seguir construyendo y cambiando. Incluso también el tema del veganismo, que hace unos años hablar del veganismo, hablar de alguna persona que fuera vegetariana, bueno, se lo tildaba, se le ponía un estereotipo muy negativo, ¿no? Como algo bueno, una persona muy especial. Y hoy en día entendemos que el no consumo de carne es una de las acciones para el cuidado ambiental más importantes de las que podemos llegar a tomar. Entonces, cuando hablamos de que estamos gastando cientos de miles de litros de agua para poder generar siembras, para poder generar alimento, para poder alimentar a las vacas, para poder, al final de tantos años, matarla y consumirla en un grupo de 50 personas, cuando entendemos esa necesidad y vemos cómo es el camino y lo que fue la vida de ese animal, y entendemos también la sensibilidad, el vínculo con ese animal, entendemos un montón de cuestiones que antes ni se hablaban, y hoy en día también sigue siendo igual parte de nuestra idiosincrasia, pero yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día se está hablando de eso, y hace 15 años era casi imposible hablar de eso, o de entender qué estaba pasando cuando estaban los jóvenes entrando en la exposición rural ganadera, la famosa exposición rural ganadera de Buenos Aires. Habían chicos jóvenes de entre 17, 18, 20 años entrando a decir, alto, este maltrato animal no es positivo, ¿no? Eso hoy en día nos parece algo por lo menos cuestionable, ¿no? Como para poder sentarnos y hablar de este tema y decir, che, ¿qué está pasando con este tema? Hace 20 años era imposible, nadie hablaba de otra cosa que no sea nada más lindo que juntarse con la familia y comer un asado. Era como lo más esencial. Bueno, hoy entendemos que esa actividad, ese tipo de hábitos en nuestra vida diaria puede llegar a ser cuestionable, puede llegar a ser algo que no sea tan positivo para el ambiente, para nosotros como la salud. Puedo hablarles horas de este tema, pero sí. La idea es, en conclusión, es esto, ¿no? Que yo creo que tengo una mirada positiva al respecto. Me parece que hay muchas cosas que estamos aprendiendo y que tenemos que ser en parte también benevolentes con lo que es la sociedad argentina, entendiendo que es una sociedad que está en crecimiento, que está aprendiendo, que muchas personas nacieron, yo nací en los años 80, en mi colegio a mí me hablaban de la temática medioambiental cuando era la hora de ciencias naturales. Yo no hablaba de cuidado ambiental en la hora de matemáticas o en la hora de lengua, no hablaba de la temática ambiental en otro momento que no sea en la hora de ciencias naturales. Hoy en día eso cambió. Hoy en día la educación ambiental se habla de una manera interdisciplinaria, una manera holística. ¿Por qué? Porque entendemos que cada cosa que hagamos tiene un impacto en el ambiente. Y cada proyecto económico que hagamos tiene un impacto en el ambiente. Y el ambiente es algo que involucra a toda la sociedad. Por lo cual, de esa forma, entendemos que en cada aspecto de nuestra vida hay un vínculo con el ambiente. Así lo veamos directamente o no. así estemos plantando un árbol de una forma por ahí muy simbólica, muy clara, muy directa con la naturaleza, o yendo en auto a comprar cosas al supermercado. Ya ahí ya tenemos un montón de cosas para analizar. ¿Cuál es tu huella de carbono? ¿Por qué fuiste en auto? ¿Podías ir en bicicleta? ¿Usaste bolsa de plástico? ¿Usaste bolsa de tela para buscar tus compras? Hay un montón de cosas. ¿Qué consumiste? Si consumiste algo que tiene una huella hídrica por detrás muy alta o no. Pero bueno, de vuelta, estamos en camino a eso. Yo creo que estamos aprendiendo y es importante que sepamos que es algo positivo, no es algo que va en contra de nadie. Siempre estamos hablando de la temática ambiental como algo que invita a participar. Por eso acabamos de volver a realizar una plantación de árboles en el bosque andino patagónico y hubo 680 inscriptos para poder venir a la plantación. Y participaron más de 100 personas, por lo cual es importante reconocer que la comunidad y la sociedad argentina cada vez se quiere involucrar más. Y eso, desde Amigos de la Patagonia, siempre tenemos las puertas abiertas, tratamos de no juzgar a nadie por el solo hecho de ser parte de una empresa o parte de un gobierno, parte de un municipio, parte de una escuela. No, vos venís, sos un ser humano, sos parte de este planeta, querés participar activamente en el ambiente, sumate, podés hacerlo.
Excelente. Bueno, además, como vos recién decías, ¿no? Podemos sumarnos a esto, tal vez con algo muy pequeño. Tal vez podemos levantar, tal vez, un papel en la vereda y ya estamos contribuyendo a esto.
Sí, sí, las acciones individuales son muchísimas. Pero lo más interesante es saber que si uno participa de los talleres de educación ambiental que generamos nosotros también o tantas otras organizaciones, sabe que desde nuestra actividad diaria uno puede tomar en cuenta un montón de cosas para poder generar un ambiente mejor. Y eso, en definitiva, simplemente es pensar no solamente en la calidad de vida de uno mismo, sino también en el futuro del planeta. Y es el acto más solidario que uno puede llegar a pensar. Querer cuidar un planeta en el cual ya dentro de 100 años uno no va a ser partícipe de este planeta, pero querer cuidarlo para el futuro es la acción más solidaria y más grandiosa que uno puede llegar a tener.
Exactamente, Sebastián. Bueno, ¿cómo podemos colaborar con Amigos de la Patagonia? ¿Cómo podemos contactarlos a través de las redes sociales?
Pueden asociarse, pueden ingresar en www.aapatagonia.org.ar o nos consiguen en las redes sociales también, nos buscan @amigosdelapatagonia. Pueden sumarse, pueden ser parte de la asociación. Pueden comprar un arbolito y regalarlo a quien quieran y convertirlo en guardián del bosque con un certificado muy bonito que tenemos ahí también en la página. Pueden plantar esos árboles que nosotros luego después llevamos a los parques nacionales. Ahora estamos haciendo una reforestación en el Parque Nacional Lanín, de un bosque de araucaria, que es un bosque único en el mundo, que es el bosque de araucaria araucana, que es una especie nativa, que dentro de lo que son las subespecies de araucarias, es la única que crece en un ecosistema frío. Hay 19 subespecies dentro de la familia de las araucarias y la única que crece en un ecosistema frío es la araucaria araucana. Y los bosques más cuidados de la araucaria araucana están en la Argentina. Por eso, nada, es una responsabilidad enorme para nosotros, así que estamos ahí haciendo un proyecto de reforestación que ya lleva más de 37.000 árboles plantados, por lo cual, nada, necesitamos el apoyo de la gente que se sume, que pueda donar un arbolito. Y de esa forma también ser parte de este bosque que, como decíamos recién, a futuro, si Dios quiere, será un bosque frondoso que nosotros no compartiremos, pero sí las próximas generaciones.
Así es, Sebastián. Muchísimas gracias, sí, por este contacto con Radio Nacional Río Grande.
Un placer enorme hablar con ustedes. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos pueden escribir de vuelta ahí en @amigosdelapatagonia, nos encuentran. Si necesitan también desde las escuelas apoyo también, tenemos programas educativos, estamos trabajando también con comunidades sostenibles también en los municipios, por lo cual, para quien esté donde esté, para todos los oyentes que tengan ganas de participar y sumarse, son bienvenidos.
Muchísimas gracias, Sebastián, que tengas un excelente día.
Gracias, igualmente.
Estábamos charlando con Sebastián Holmes, director ejecutivo de la Asociación de Amigos de la Patagonia.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Fútbol y algo más.